Decía un padre de la Iglesia que las moradas de los hijos de Dios en el cielo, de los santos en el cielo, serán lo suficientemente grandes o serán de un tamaño concorde a los discípulos que cada cual haya reunido. Dios mío, celebrar la clausura de este centenario con la Catedral de Granada llena, y estoy seguro de que de lejos sobre todo han venido las personas que podían venir, que no son sin duda la mayoría de América o de África, ¿no? Pues quiere decir que la morada de José Gras y Granoller en el cielo tiene que ser una morada muy grande para que quepáis todos, para que quepamos todos, podemos decir. Es una imagen, sin duda, pero es una imagen bellísima de lo que es motivo del fundamental motivo de gratitud, ¿no? por su persona y por su obra. Os saludo a todos, los de cerca y los de lejos. Saludo especialmente al deán y al vicario general de Seo de Urgel, que nos acompañan. Saludo muy cariñosamente a don Juan Sánchez Ocaña, que está también con nosotros y que tanto de su vida ha dedicado, por una parte, a la abadía del Sacromonte, pero también a la vida y a dar a conocer la vida de José Gras y Granoller. Saludo a las hermanas, a las hijas de Cristo Rey, que habéis continuado su obra y que participáis de la fecundidad de su vida, porque cooperáis sencillamente en la difusión de la obra que él empezó. Una obra hecha con amor, con pasión, y a la de que dedicó pues lo mejor de sus esfuerzos y de su vida. En una homilía no es lugar de profundizar en muchas cosas, pero sí que me gustaría subrayar dos detalles que me parecen muy... Es verdad que la imagen de Cristo Rey puede parecer entre nosotros como vinculada a un tiempo en el que al menos algunos podrían usarla como añoranza del antiguo régimen, del régimen monárquico, que las sucesivas revoluciones liberales y de otro tipo pues habían ido destruyendo en Europa, ¿no? Pero tiene un sentido mucho, mucho más profundo que es importante recordar. Y que nos recuerda al primer credo cristiano, era justamente la afirmación: Jesús es el Señor. Jesús es el Kyrios. Pero Kyrios, para nosotros decir Jesús es el Señor o dirigirnos al Señor, es una palabra tan gastada que casi no tiene ninguna connotación humana, casi no tiene sangre en la palabra, así decir. Y sin embargo, Kyrios era el término que se usaba para nombrar al emperador de Roma. Por lo tanto, era una palabra peligrosísima. Decir Jesús es el Señor era algo que le comprometía a uno, en ocasiones, en los momentos de persecución más violenta, le comprometía a uno la vida. Y ese era el primer símbolo de la fe de los cristianos, ya en tiempo de San Pablo, ¿no? Puesto que esa fórmula de fe aparece en las cartas de San Pablo. Jesús es el Señor, Jesús es nuestro emperador. Y hubo mártires que sencillamente fueron condenados a muerte por no bajar la cabeza cuando pasaba el emperador por delante. Por la sencilla razón de que ellos eran súbditos de otro rey, súbditos de otro emperador, súbditos de otro señor. En el tiempo de don José Gras, atrás, lo cierto es que era casi igual de peligroso afirmar la realeza de Cristo. Y sin embargo, era una manera de ir como al corazón del cristianismo, porque como decía una pedagoga inglesa profundamente cristiana y muy intuitiva, muy poco conocida entre nosotros, pero una de las grandes pedagogas del siglo XX, hemos hecho de la religión un montón de cosas, incluso acerca de Cristo. Pero ya decía, la religión cristiana no consiste en esas cosas. La religión cristiana consiste en el amor y la sumisión de la vida a Cristo, nuestro Rey. La experiencia cristiana es la pertenencia a Cristo, como respuesta a su amor. Sin duda, Juan Pablo II subrayó que no habría evangelización en el siglo XXI si no se recupera la primacía de la gracia. Y el Papa Francisco no hace más que afirmar esa primacía constantemente, cuando habla de que Dios nos primerea. Antes de que nosotros hagamos nada por Dios, Dios ha hecho todo por nosotros. Cualquier gesto humano dirigido a Dios es ya una gracia concedida, porque jamás podríamos los hombres, no digo amar a Dios, ni servirlo, casi, ni conocerlo. Recordar que Cristo es la humanidad de Dios y que Dios ha querido hacerse cercano a nosotros, partícipe de nuestra condición humana, para poder hacernos a nosotros partícipe de nuestra vida divina, y que Él es nuestro Señor por derecho de conquista, aquel a quien pertenece nuestra vida. Dejarme citar un texto de San Pablo también que usa la liturgia eucarística. Cristo murió por nosotros para que nosotros no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó. Vivir para Cristo. Esa es la vida de la esposa, esa es la vida de la Iglesia, esa es la vida del cristiano. Que Cristo sea el Señor de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, que empiecen en ti y en ti terminen, que se dirijan a ti, de nuestras vidas. Eso es ser cristiano. En el mundo moderno eso era fácil separarlo, en cierto modo, del amor a los hombres. Pero a estas alturas de la historia, con las experiencias vividas a lo largo del siglo XX, en España y en Europa y en el mundo, yo creo que está suficientemente claro que un verdadero amor al bien de los hombres no es posible más que si el corazón de piedra que los hombres tenemos, con el que reaccionamos a tantas cosas, está tocado y transformado por el corazón de Cristo, ensanchado a la medida del corazón de Cristo. Solo si amamos a Dios podemos amar a los hombres. Igual que solo si amamos a los hombres podemos decir que amamos a Dios. Son dos realidades que están en relación total, la una con la otra, que crecen en proporción directa. Cuando el amor a Dios no es mentira, el amor a Dios no es amor al Dios verdadero, sino es amor a los hombres y al bien de los hombres y a la verdad que hace posible una humanidad buena, bella. Me parece un don precioso del fundador de las Hijas de Cristo Rey, esa centralidad de la persona de Cristo. Cristo es Rey, pero es ese Rey singular que conquista, que accede a la posesión de nuestras vidas poniéndose en lugar nuestro, descentrándose, entregándose a la muerte y una muerte de cruz para que nosotros vivamos. Como dice el pregón de la Pascua, para rescatar al esclavo, entregaste al hijo. Y por eso, porque no tuviste como algo digno de ser retenido el ser igual a Dios, sino que tomaste la condición de esclavo, por eso eres Señor. Y se puede doblar ante ti toda rodilla, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Recuperar en nuestra vida, nosotros no somos propagadores de valores cristianos. Nosotros no somos siervos de una serie de palabras abstractas, solidaridad, justicia, ni siquiera la palabra amor. Somos siervos de Cristo, amigos de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo por su amor. Y eso nos hace testigos de Él y del amor hasta la muerte hacia los hombres por Él. Porque no se puede ser de Cristo y no tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y el segundo aspecto que yo quisiera subrayar en esta acción de gracias es el papel de la educación. En el mundo convulso, muy convulso, del siglo XIX, en España y en Europa, ¿no? Es una intuición el caer en la cuenta que las multitudes se alejaban, iniciaban su alejamiento de la Iglesia debido a la ignorancia de la fe, debido a la ignorancia de Cristo. Debido también a unas circunstancias sociales que hacían que cuando uno miraba a la Iglesia no viese, evidentemente, no fuese algo evidente, pues su pertenencia a Cristo. Se hacían más visibles sus instrumentos de poder u otras cosas. Su abundancia de medios económicos o cosas de ese tipo, ¿no? Comprender lo que Benedicto XVI ha llamado después, con acierto, pero que es algo evidente para todos, que en aquel mundo de finales del siglo XIX y de comienzos del XX se iniciaba una gran emergencia educativa, pues era una intuición, era un don de Dios. Y consagrar la vida a la creación de un instituto que estuviese dedicado justamente a la educación de niñas, de mujeres, también era una intuición feliz, profunda, en un mundo que reducía la vida de la mujer a labores verdaderamente secundarias en la vida humana, en la vida de la sociedad. Que no es el pensamiento cristiano, que no fue en la antigüedad así. Que no fue en los primeros siglos cristianos. Una historiadora francesa llamaba la atención precisamente de que las primeras mujeres de las que conocemos su biografía fueron 22 mártires de los siglos II y III, que porque se consagraron a su Señor, a Cristo, y se rebelaron contra la ley romana que permitía a los padres disponer de la vida de los hijos y disponer de las bodas de las hijas, pues prefirieron morir a romper su compromiso de consagración a Cristo. Inés, Cecilia, Anastasia, algunas de ellas muy jóvenes, adolescentes, pero que tuvieron la fortaleza de ir al martirio antes que renegar de Cristo, su rey y su señor, su emperador. Es curioso, esa libertad de la mujer es uno de los primeros gestos, puede uno decir, de la vida de la Iglesia. Luego, influencias ajenas, desde antes del Renacimiento, pero sobre todo desde el Renacimiento para acá, han rebajado el papel social de la mujer en muchos sentidos. Pero intuir que en la tarea de la educación había una prioridad, prioridad, una tarea fundamental en educar a la mujer, también me parece una intuición grande, más necesaria hoy aún que en su tiempo. En muchas direcciones. Es verdad que hay muchas diferencias entre su tiempo y el nuestro. Algunas de lenguaje, otras de fondo. De fondo, quizá la única que a mí se me ocurre nombrar en esta especie de conversación es que en aquel tiempo, a pesar de ser tan cercano, se podría suponer que unas ciertas categorías del mundo eran todavía cristianas. Unos ciertos valores, ¿no? Eran todavía cristianos y eran evidentes para todo el mundo la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la atención a los pobres. En nuestro mundo todo eso ha dejado de ser evidente. En nuestro mundo esas evidencias y muchas otras han caído. Vivimos en un mundo post-cristiano. Y lo que entonces era educar en la fe cristiana, en un mundo cuyas categorías y cuyos modos de pensamiento, pues seguramente no podía hacer referencia a ellos, en este mundo ya no vale. Eso es una gracia de Dios para nosotros, sin duda, porque si el Señor nos ha puesto en este mundo es para nuestro bien y para el bien del mundo. Y es una gracia de Dios tener que volver a recuperar el centro del cristianismo en la persona de Cristo y tener que recuperar el centro de la misión de la Iglesia en el testimonio de una vida, como dice el título de un libro escrito por un buen amigo, la belleza desarmada. La Iglesia hoy no tiene más armas que la belleza de su vida, la belleza de nuestras relaciones, la belleza de nuestra amistad, si queréis, de nuestra comunión. Eso es el único modo que tenemos de dar al mundo a Cristo y el único modo que tenemos de poder hacerlo atractivo a los hombres. En algunos países, sé que estáis en 12 naciones y que estáis en África y en América, Dios mío, esa es la fecundidad de José. En algunos países, pues porque la tradición no es una tradición cristiana. En algunos nuestros, que nos decimos católicos, que hemos vivido siglos de catolicismo, porque casi ya no sabemos lo que significa ser cristiano. Y cuando hablamos de cristianos casi no sabemos de lo que hablamos. Y no lo digo en broma. Vamos a dar gracias a Dios por esa fecundidad de nuevo. Vamos a pedirle que su vida y su amor apasionado a Cristo Rey, su amor apasionado a los hombres, sigan siendo fecundos en nuestra vida y en nuestra misión y en nuestras tareas. Y que en estas circunstancias nuevas del mundo nosotros también sepamos transmitir y comunicar, vivir en primer lugar y vivir con gozo esa pertenencia total a nuestro Rey Jesucristo. Y que podamos encontrar los modos de llegar al corazón de los hombres que tienen siempre una complicidad profunda con el anuncio de Jesucristo, con el Evangelio. Porque todo ser humano, de la cultura que sea, en la situación que esté, lejos o cerca de la Iglesia, está hecho para un amor infinito. Y aunque nuestro amor nunca pueda ser infinito, puede llevar el sello, la marca del amor infinito de Dios. Y cuando la lleva, el corazón de los hombres se abre. Una última observación brevísima. Os prometo que esta es brevísima y termino. Pedid el milagro. Pedid el milagro que falta. Pero un consejo: no se lo pidáis a 10 o 12 santos a la vez, porque entonces no sirve. Porque indicaría que no tenéis fe en la santidad de José Gras. No. Hay que arriesgarse. Como en la fe, hay que arriesgarse y hay que pedir milagros. Sabemos que vivimos en una realidad, en un mundo lleno de milagros. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, decía en una ocasión: dice la gente que no hay milagros, la hierba es verde, menudo tema para una epopeya. La hierba es verde. Claro que vivimos el milagro, cada uno de nosotros somos un milagro. No somos conscientes de ello, pero somos un milagro. Un don de Dios tan innecesario como las flores de la montaña, infinitamente más bello porque cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Pero no, esos milagros forman parte de la creación, no sirven para un proceso de beatificación. Hay que pedir uno gordo de los que llaman la atención, de los que nos hacen saltar de asombro y a lo mejor ayudarnos a descubrir que la hierba es verde y que eso es un milagro. ¿No? Pedidlo sin temor. Esta catedral llena es un signo de que no tenéis que tener ningún temor para